Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 15 de mayo. Hoy vamos a estar charlando con Federico Hengel, administrador, socio directivo de la empresa Los Rubios, Los Tilos, pero también innovador. ¿En qué? En el control de pajonales, en este caso de la paja estralladora, ya que estuvimos hace unos días en el establecimiento Los Tilos y Los Rubios de 33 conversando con este productor sobre algunas innovaciones que se realizaron en el predio, en el establecimiento, para poder controlar esta maleza. En el marco de una investigación que viene realizando la ingeniera María Fernanda Bové, hicimos esta entrevista que creemos que puede ser muy interesante. Más tarde vamos a estar charlando con Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33, sobre el estado de las pasturas luego de las últimas lluvias y específicamente, teniendo en cuenta su expertise, sobre cuál es el estado de los mejoramientos de campo y, bueno, qué se puede estar haciendo en esta época. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de la jornada. Como decíamos, estuvimos en el departamento de 33, en el establecimiento Los Rubios y Los Tilos, para conocer una de las tantas experiencias sobre el control de la paja estralladora, control y en este caso convivencia con la paja estralladora en el marco de un trabajo que viene realizando la ingeniera agrónoma María Fernanda Bové, que está trabajando, estudiando, investigando, conociendo diferentes experiencias en relación a los distintos tipos de masiegas, en este caso. En particular vamos a estar hablando de la paja estralladora, pero seguramente más adelante vamos a tener información sobre otro tipo de malezas y cómo controlarlas. En este caso estuvimos, como decíamos, en Los Tilos, en Los Rubios, conversamos con uno de los administradores de esta empresa, Federico Hengels, quien, como vamos a escuchar, se dedica a toda la parte técnica, tecnológica en el establecimiento. Claro, está también el manejo productivo, pero tiene una especial inclinación por todo lo tecnológico y, bueno, a eso también se dedica, aparte de ser uno de los administradores, y a eso también se dedica en esta empresa. Federico nos cuenta cómo innovaron generando una herramienta adaptada a una situación compleja de muchas masiegas, una gran superficie donde los pajonales, las masiegas de paja estralladora había avanzado, había ocupado una gran superficie pastoreable en varios potreros del establecimiento. Y bueno, esta innovación, como le llaman ellos, rolo cadena, podríamos asimilarlo a un medio rombo colonizador, un triángulo colonizador, de acuerdo a algunas características. Es una adaptación propia de Federico que él realizó investigando y, bueno, y tratando de solucionar un problema que estaba identificado en el establecimiento.
Buenos días, soy Federico Engel, acá de Estancia y Cabaña Los Tilos. Esto es un establecimiento criador. Es una cabaña de Aberdeen Angus, está ubicado en la sexta sección de 33. Aquí estamos en paraje Paso del Rubio y el casco queda en paraje El Carmen. Es una empresa familiar, hace más o menos 5 años empezamos con el cambio generacional. La titular de la empresa es Ingrid Alic y, bueno, yo estoy a cargo de la sección de producción, investigación y desarrollo de las distintas tecnologías. Tenemos un equipo a su vez asesor, integrado por un veterinario y un ingeniero agrónomo. Yo hace más o menos unos 4 años que empecé a desarrollar una tecnología para poder transformar la masiega, una maleza, la cual está muy bien adaptada a estos tapices, lo cual en su momento, cuando empezamos a hacer el cambio generacional, era uno de los problemas que los cuales yo planteaba, donde más del entre el 40 y el 50% de la superficie de estos campos estaban infestados de masiega, y lo cual nos conllevaba una dificultad muy seria en el manejo del ganado para poder regular las cargas. Los campos que se presumían que llevaban una carga de 0,5 o 0,6, en realidad no soportaban más de una carga de 0,2, 0,3 unidades ganaderas, con lo cual llevaba un deterioro en todos los indicadores, en el peso del ganado, en la condición corporal, en los índices de preñez. Bueno, ahí empezamos a desarrollar e investigar una tecnología y dimos con el rolo cadena, que es una herramienta que se utiliza en Brasil para incorporación de rastrojos y siembra de cultivos. Esta, yo la adapté para el manejo de los masiegales, donde el principal objetivo que yo tenía era básicamente remover el material seco de las masiegas, el cual normalmente cuando se forman las matas está en un estado el material seco en semidescomposición, lo cual va generando el rechazo del ganado. A su vez, el espacio que ocupan las matas dan sombra sobre el tapiz natural, disminuyendo el campo natural. A su vez, esa división de dos estratos de campo natural y el estrato de las masiegas dificultaba mucho el manejo con respecto a las dotaciones del ganado y a su vez que el ganado, la disponibilidad del forraje del ganado. Al remover con esta herramienta todo el material seco, yo lo que estoy haciendo es esa maleza que era un problema, la estoy transformando en una especie productiva. Al remover todo el material seco, nos queda disponible solo la parte verde. Promuevo de cierta manera el macollaje de las matas, lo cual me permite que mientras que esté por debajo de los 30 centímetros de desarrollo, tiene una palatabilidad y una producción similar al tapiz del campo natural. Antes de llegar a esta tecnología, se manejaba de forma tradicional, antiguamente con quemas sistemáticas y luego se pasó a hacer cortes con rotativas.
Federico nos contó cómo se realizaba el manejo previamente con la quema de los campos y cuáles fueron los resultados de estas acciones, de estas quemas, lo que evidentemente, como dice él, no fueron muy positivas a lo largo del tiempo.
Las quemas sistemáticas vienen de la época de que todos estos establecimientos y esta región había una producción sobre todo de lana, donde habría que adecuar los tapices para lanar. Entonces casi que sistemáticamente todos los años se realizaba la quema de los masiegales para generar el verde, el rebrote, para que tenga disponible en el invierno, tanto en la encarnerada como después en la aparición, los animales estuviesen verdes. Ese lo que conlleva es un debilitamiento muy grande del tapiz natural y la promoción de ciertas malezas. Y a la larga, la vigorización de la masiega. Con la quema sistemática de todos los años, por ejemplo, aparecen muchas malezas como es la cardilla, el mío, la carqueja, las cuales se adaptan muy bien a tapices debilitados, o por sobrecarga o por la quema rutinaria de ese tapiz. Siendo en aquel momento el principal problema no era las masiegas, sino que era principalmente la cardilla. En medida luego que a finales de los 90 se dejó de producir lana y se orientó más hacia la producción de carne bovina, cambiaron los tapices, se dejó de quemar sistemáticamente las masiegas y las masiegas empezaron a invadir el área de los tapices con el consiguiente resultado de tener un 50% del área total del establecimiento convertidos en un masiegal.
Luego de cambiar de rubro y de especie productiva, de especie animal productiva, de pasar del ovino a los vacunos y frente al aumento de la superficie de pajonales, se realizó un cambio en el manejo para el control de los pajonales, comenzando a utilizarse como forma de control la rotativa.
Al principio se hacía la quema y luego pasamos a la etapa de la intervención con rotativa, con corte con rotativa. En el principio se hacían callejones o directamente se limpiaba todo el campo con rotativa. El corte con rotativa lo que conlleva es que nosotros al cortar una masa de un maciegal que tiene en torno de los 5 o 6 mil kilos de volumen de materia seca, queda un colchón muy grande arriba del suelo, lo cual demora en promedio unos 6 meses en descomponerse, lo cual a su vez ese colchón inhibe el desarrollo del campo natural que hay abajo, de las especies del campo natural, del primer estrato del campo natural. Sí, dejando a luz y promoviendo el macollaje y el desarrollo del brote de la comunidad de maciegas. Así que básicamente con la rotativa el principal inconveniente que he notado ha sido eso, es el exceso cuando uno corta los 5 o 6 mil kilos, el tiempo que demoran en degradarse y que pueda recomponerse el tapiz del campo natural.
Este rolo cadena o medio rombo que se utiliza en el establecimiento les ha dado muy buenos resultados, bajando el volumen de paja seca, las matas, aumentando la superficie sin sombreado, creciendo el tapiz del campo natural, mejorando y aumentando la productividad del campo. Claro está, por lo tanto, como efecto, aumentando la capacidad de carga de los campos.
Con el rombo, a diferencia de la rotativa, lo que yo básicamente estoy buscando es solo la remoción de la parte seca de la planta y la parte de la planta que está semidescompuesta. Eso conlleva de que los 5 o 6 mil kilos de volumen de materia seca que tenga, solo esté removiendo 3 mil kilos, el 50% de la planta más o menos. Lo cual, como ese material a su vez está en semidescomposición, prácticamente que a las 2 o 3 semanas luego de pasada la herramienta, ese material ya está degradado. Como a su vez el colchón de pasto es un 50% menor que deja la rotativa y al no tener material verde, la degradación es muy rápida y a su vez permite que llegue luz al campo natural. Como en las zonas a su vez donde están las matas de maciega en su entorno, se genera una gran acumulación de agua porque la maciega con toda su superficie, por la superficie que ocupa y la competencia que hace sobre el tapiz natural, cuando uno tiene más o menos una mata aproximadamente así de unos 30 centímetros, más o menos la superficie total de la maciega llega a más de un metro de superficie, compitiendo sobre todo por luz sobre el campo natural. Y a medida que se van juntando las distintas matas, se arman las comunidades donde abajo de la maciega no viene absolutamente nada, queda en tierra. Con la problemática esa que tenemos el 50 al 40% del área ocupada por maciega en los distintos potreros, la carga estimada de cada potrero aproximadamente se reducía a 0,2, 0,3 unidades ganaderas por hectárea. A la medida que yo empiezo a intervenir con el rombo y se empieza a recomponer el tapiz y a su vez las comunidades esas de maciga se empiezan a rebrotar, yo aumento la receptividad del campo entre un 0,4 y 0,6 unidades ganaderas. Mediante la utilización del rolo cadena, yo lo que logro es hacer una uniformización del tapiz, o sea, reducir ese doble estrato que tengo de campo natural y maciega, llevarlo a que sea todo más parecido al campo natural. Con lo cual, me facilita el manejo de las diferentes categorías. Ya sea en el verano, con las vacas que van a su primer servicio, las vacas que están también con sus terneros, ¿sí? Al reducir todos los maciegales y mejorar la superficie de pastoreo y reducir la interferencia para el traslado de ellas y que ellas puedan explorar y llegar a los lugares donde está el pasto, se uniformiza el tapiz. Después también en categorías, cuando ya llega la época de los destetes y en la recría, el poder suplementar a campo natural mediante ración y el campo natural suplementar las categorías de recría, donde la masiega no haga interferencia, no haga interferencia en la circulación y en la exploración de los animales por los recursos forrajeros, ¿no?
Conversando con Federico luego que se terminara la entrevista, otro de los elementos que destacó es que el uso de este rolo cadena se cubre una mayor superficie y se compara con el uso de la rotativa. Hay una disminución en los costos, por ejemplo, de combustible. Así que estos son varios elementos que seguramente vamos a estar destacando, ya que la ingeniera Bob está haciendo un trabajo fino sobre estas temáticas y que seguramente se van a destacar en algún próximo video que va a estar a disposición en el canal de YouTube del Plan Agropecuario, que se va a distribuir a través de las redes, también en algún artículo de la revista del Plan Agropecuario. Seguramente estemos profundizando, mejor dicho, la ingeniera Bob estará profundizando en estas temáticas. Mientras, queremos agradecer a Federico Engels de Los Rubios y Los Tilos por recibirnos en su establecimiento, también a José Ignacio Velasco por las gestiones y la disposición para hacer los contactos correspondientes y estar presente también colaborando en esa jornada de trabajo. Creíamos que correspondía, por la innovación, por el trabajo que vienen realizando, que era una experiencia para destacar en el control de esta maleza de la paja estralladora. Ahora vamos a las actividades donde participa el Plan Agropecuario o son organizadas por el Plan Agropecuario, que van a estar realizándose durante los próximos días. El martes 18 de mayo a las 18:30 horas se va a realizar el encuentro virtual Crip Feeding, la experiencia de la Sociedad Rural de Durazno, organizada por esta gremial, actividad que es apoyada por el Plan Agropecuario y DSM. Esta actividad va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Patricia Custer y los ingenieros agrónomos Francisco González y Alejandro Terra. Será transmitida a través de la página web del Plan Agropecuario, también la página de Facebook y el canal de YouTube. El jueves 20 de mayo se va a estar realizando el encuentro virtual Invernada en Otoño, estrategias y resultados en dos sistemas ganaderos comerciales. También es una actividad que se va a estar transmitiendo a través del canal de YouTube y de la página de Facebook e institucional del Plan Agropecuario. Los expositores serán los ingenieros agrónomos Rómulo César, quien es el coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario y técnico en el departamento de Paysandú, y Alejandro Terra, quien es técnico en el departamento de Durazno. Les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Alimentación de Ganado Bovino para Carne, este curso coorganizado por el Plan Agropecuario e INTA Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Tendrá una duración de 10 semanas. La fecha de inicio será el 14 de junio. Los tutores serán los ingenieros agrónomos Santiago Lombardo, Hernán Bueno y Jimena Gómez, así como el doctor Alejandro Sarabia. Les recordamos que tiene un cupo máximo de participantes, ya que es un curso intensivo, interesante, y está dirigido a técnicos, o sea, egresados, también, ¿por qué no?, estudiantes avanzados de profesiones relacionadas con el sector agropecuario. Inscribirse a través de la página web del Plan Agropecuario. Hay algunos requisitos básicos como un título universitario, tecnicatura en áreas relacionadas con el sector agropecuario. En caso de ser estudiante, se requiere haber cursado por lo menos 2/3 de la carrera y se requiere un manejo básico de planillas de cálculo Excel.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Los buenos niveles y el rebrote y desarrollo de las pasturas, y en particular de los mejoramientos de campo, es una de las constantes luego de las últimas lluvias en la zona este, una región que sufrió bastante lo que fue la última sequía. A esto se refiere Santiago Barreto, con quien conversamos. Buen día, Santiago, es un gusto estar contigo. Y bueno, queríamos conocer cuál es la situación en la región este, tal vez en 33 en particular, respecto a las pasturas, cómo han respondido en las últimas lluvias, más teniendo en cuenta que fue una zona muy afectada por la última sequía.
En cuanto a la situación en el departamento, nosotros nos benefició mucho el agua ahí por fin de enero, febrero, y después hemos tenido relativamente regular un par de meses, ahora es casi un poquito, pero tuvimos algún evento importante ahí sobre mediados fin de abril. Eso ha permitido que en general se hubiera revertido en la mayoría o en muchos establecimientos la situación forrajera, también permitió hacer algo de reservas de fin de verano, también permitió hacer verdeos muy en tiempo y labores, limpieza y cerrado mejoramiento en tiempo como hace algunos años no se podía. También permitió diferir un poco de forraje de fin de verano, otoño hacia el invierno, por lo que sin duda que parados comparativamente frente al año pasado estamos mucho mejor. En general, los predios pudieron compensar lo que fue la seca primavera-verano en muchos o la mayoría de los establecimientos, pero no hay que desconocer que una parte de los establecimientos, por la situación que venían atravesando muy delicada, nunca llegaron a recomponer lo que es el stock de forraje ni el estado de los ganados. Entonces, la situación, como entiendo que es en todos los lugares, puede ser dispar, pero con mucha gente bien acomodada como para entrar en el invierno, con los ganados en buen estado, sobre todo la gente que trabaja con cargas moderadas o mirando y atendiendo mucho lo que es la carga y el balance de carga y disponibilidad de forraje. En general con los predios bien acomodados como para entrar al invierno, como decía, y habiendo tomado medidas, mucha gente ya pastoreando verdeas, praderas y mejoramiento, con las labores hechas, el clima, si bien, como decía, tuvimos agua, ahora ha sido esporádica, pero no ha faltado, vamos a decir, para las siembras, etcétera, pero ha dejado trabajar y hoy se ve aplicaciones, etcétera, tenemos piso como para todas las cosas. Entonces, en síntesis, como en términos generales, podemos decir que vamos a entrar en un invierno no muy mal parado.
Respecto específicamente a los mejoramientos de campo, ¿qué particularidades se ven? ¿Cuál es su estado?
Y en los mejoramientos, sobre todo basándonos en los mejoramientos de campo, como te decía, praderas y verdeos bien, hechos en fecha y la mayoría entrados a pastorear. Y en lo que hace mejoramiento de campo, un poco son el caballo de batalla, sobre todo en todo lo que es campo de sierra y campos criadores. Esa bendición de agua a tiempo permitió limpiarlos, refertilizarlos y cerrarlos a tiempo. Y nacieron temprano y o rebrotaron los que son de especies perennes. Y te diría que están aportando forraje desde muy temprano, incluso algunos ya comiéndolo desde los primeros días de mayo. Gente que apuesta a tener un poquito más de volumen o aprovechando las condiciones benévolas que venía del otoño, aún no los ha utilizado, pero en la mayoría o en muchos lugares con un buen nivel de rebrote o de acumulación de forraje de cara al invierno en esos mejoramientos.
Respecto a los manejos de los mejoramientos de campo, ¿qué se recomienda? ¿Qué se realiza habitualmente en esta época?
Y más que recomendar, decir un poco observar lo que hacen los productores, y es una de las épocas que los utilizan, sobre todo los de Macu, y los Rincón entregan forraje un poquito más tarde, pero están con buen desarrollo en general, sobre todo parado al mismo tiempo en años anteriores. Estamos en primer quincena de mayo y con rebrotes interesantes el otro rincón, lo que va a permitir este año tener ingresos anteriores que lo que son los o hacer aportes de mejor volumen a ese mejoramiento más adelantado, por decirlo de alguna manera. Y lo que son los macu, que es el otro mejoramiento un poco más común, ya también entrando con buenos desarrollos y entrando a ser utilizado. En los predios criadores, en general, las categorías que van ahí a esos mejoramientos son las recrías, que son utilizadas durante todo el invierno con terneras o con terneras IVA, pilloncitas de sobreaño, y después cuando se aproxima la época de apariciones, esas categorías pasan a campo natural, hablando ya de fin de agosto, septiembre, y empiezan a entrar en los mejoramientos en los últimos tercios de gestación o recién paridas, todo lo que es las categorías más sensibles del rodeo de cría. Llámese vaquillona de primer parto y o categorías, diferentes componentes del rodeo de cría que han bajado condición corporal por algún motivo. Vacas de segunda cría o vacas multíparas con menor estado van ingresando a los mejoramientos y es una de las formas que el productor tiene de ir acomodando el estado de los ganados previo al entorno siguiente.
Muchas gracias, Santiago, por tus palabras, como siempre, más que atinadas y bueno, que pintan cuál es la situación en aquella zona. Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, esperando que haya sido de su agrado. Los esperamos, como siempre, el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana por esta misma emisora, con más temas, información, herramientas relacionadas con el sector ganadero y con las productoras y productores que siguen haciendo grande a este país.
Nos encontramos el próximo sábado para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.